con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ya suman 4 los muertos en Cuba a consecuencias del devastador tornado.
Periodista independiente califica de zona de desastre las áreas de La Habana azotadas por la tormenta.
La tormenta del domingo ahonda en el deterioro de La Habana.
Jóvenes venezolanos aseguran que no abandonarán su país y mantienen sus esperanzas democráticas.
Anuncia Juan Guaidó más protestas en Caracas.
Los Estados Unidos impone sanciones a PDVSA.
Y la presencia de militares cubanos en Venezuela está siendo considerada por Washington.
En los deportes, Panamá organizará la Serie del Caribe de Béisbol a partir del próximo 4 de febrero. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa resumen de Radio Martí de este lunes 28 de enero del año 2019, en transmisión simultánea con Radio Caracol de Miami 1260 AM. Me acompaña en el estudio Bruno Tocars, en los controles de Richie Pérez, y en la sala de redacción José Antonio Évora, Armando de Armas y Paul Rodríguez, la producción de Héctor Carrillo, edición de Luis Covarrubias. Y a las 11:02, vamos de inmediato con las informaciones. Y abrimos nuestro recorrido noticioso con noticias de Cuba.
Por lo menos 4 muertos y más de 190 heridos y daños severos es el balance hasta ahora por el tornado que golpeara La Habana en horas de la noche del domingo, con vientos comparables a los de un huracán de categoría 4, según los expertos. Rafael Martínez Sixto recogió varias impresiones de residentes de la capital.
Derrumbes, cuantiosos daños en techos de casas, en automóviles, caída de árboles y de postes del tendido eléctrico, rotura de puertas y ventanas. Esto es lo que vivieron los habaneros, sobre todo en Regla, 10 de octubre y San Miguel del Padrón.
Edificios caídos, techos caídos, autos que estaban en el medio de la calle desbaratados.
Testimonio de Miriam Leiva, quien se comunicó con familiares que viven en las zonas más afectadas.
Y en esa zona de Lubianó habían muchas cuarterías destruidas.
Y de buena primera empezó todo, ¿tú sabes?
A Rodolfo Martínez, residente de uno de los barrios golpeados, lo ocurrido le recordó la llamada tormenta del siglo que azotó La Habana en 1993.
Como si fuera la tormenta del siglo de aquella, que me acuerdo porque tengo 50 años. Y así pasó, y imagínate, mira todo eso, arrasó.
El tornado ha dejado gran parte de La Habana sin electricidad, incluso en lugares donde no afectó tanto, como en Lawton, donde reside el periodista independiente Juan González Febles.
Estamos sin servicio eléctrico, explotaron los transformadores, se cayeron tanques de fibrocemento en los techos. El problema es que el estado arquitectónico de la ciudad es pésimo. El sistema eléctrico no está soterrado como debía estar.
Todo fue muy sorpresivo. El régimen había advertido de una fuerte tormenta, pero
realmente la gente quizás no esperaba que fuera una situación tan fuerte.
Reinaldo Escobar, editor del diario 14 y medio.
La Habana es una ciudad que está muy golpeada por el deterioro habitacional y en un edificio de 3 pisos todo el mundo pone el tanque en la azotea y ese es el paisaje de La Habana desde arriba.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
La periodista independiente Luz Escobar califica como una zona de desastre las áreas de La Habana azotadas el domingo por este tornado.
Esta zona de aquí de Lugano es una zona de desastre. Aquí parece que pasó la guerra. Ayer aquí la gente vivió unos segundos de terror porque de pronto empezó a sentir un ruido, unas luces y de pronto una ventolera que a la gente se le abrían las puertas y las ventanas. Fue un momento muy difícil, las personas aquí ahora me lo estaban contando, de mucho miedo. Y ahora cuando salen a la calle esta mañana, es aterrador las imágenes de todos los escombros en el piso, pedazos de lata, pedazos de tanques de agua, casetas viradas, cable de electricidad en el piso, pedazos de zinc, muros completos de casas tiradas al piso. Una escuela aquí se hizo totalmente, se volvió escombro. las personas no están en su casa, las personas están en la calle porque están en estado de shock. Eso duró segundos, pero fueron segundos aterradores. El sistema avisó de lluvia, y la lluvia es algo que normalmente no traen este tipo de desastre que yo estoy viendo. Esto fue un tornado que pasó por aquí, por Luyanó, pasó también por la parte donde está el Hospital Hija de Galicia, afectó Redla, toda la parte también que colinda Luyanó con la Víbora. Mira, desde aquí estoy viendo ahora un helicóptero que está sobrevolando la zona, debe ser de las Fuerzas Armadas. Las autoridades están en la calle principal, que es la calle de Luyanó, pero estamos hablando de las entrecalles como los Benavides o la calle Compromiso, por ejemplo. Las entrecalles es un desastre, todavía la movilización en algunas zona, por ejemplo, por la calle Mallía, por la calle Santa Catalina, sí ya se veían algunas brigadas recogiendo escombros, recogiendo árboles, pero los linieros mismos que estaban ahí trabajando me dijeron esto hasta rato, porque el trabajo, todos los cables están en el piso. El trabajo aquí en esta zona de Luyanó y la Víbora va a ser un trabajo de día.
Desde el municipio 10 de octubre, una de las zonas más afectadas por el paso del tornado que asoló la capital de Cuba, la opositora Marta Beatriz Roque narró a Radio Martí los daños que ha podido constatar.
Aquí meteorología lleva varios días diciéndolo, e incluso ayer iba a haber el acto de las antorchas por el día de Martí, que es hoy 28 de enero, es en la universidad, y lo suspendieron por los problemas climatológicos. Quiere decir que se sabía que iba a haber un problema, pero nunca se pensó que era de esta magnitud que ha sido. Hay un pedazo de la calle Santa Catalina que está cerrado, porque colinda con el municipio Cerro ahí en Bento, y entonces en esa zona que hay un puente, pues al parecer los destrozos fueron bastante grandes. Hay muchos árboles en el piso, muchos postes de tendido eléctrico en el piso. Nosotros no tenemos electricidad, yo no tengo agua tampoco. Hay una situación de la ciudad muy sucia porque se han caído muchos árboles y casas y hay desprendimientos. El municipio de Octubre es uno de los municipios que tiene más problemas de vivienda aquí en la ciudad de La Habana. Es un municipio donde las casas son muy viejas y también hay algunas casas afectadas. Volaron algunos tanques de agua porque los vientos que se sintieron, yo nunca había podido percibir una cosa así en toda la edad que tengo.
Por su parte, la periodista Giovanni Sánchez comentó en Facebook que la tormenta del domingo en La Habana ahonda el deterioro que ha sufrido la ciudad tras décadas de desidia, deterioro y falta de mantenimiento.
La editora del diario independiente 14 y medio dijo que con casi un 40% de las viviendas en estado regular o malo, la capital de Cuba padece de una gran fragilidad ante eventos climatológicos de este tipo.
Y Cuba carece de la tecnología adecuada para avisar a su población con antelación la llegada de un tornado, opina el periodista independiente Iván García.
En la zona de Octubre, los municipios de Octubre, San Miguel del Padrón, Guanabacoa, Regla, fue donde este tornado se sintió con una fuerza tremenda, ¿no? Se cataloga de F4, dice que eso es más o menos comparando con un huracán categoría 5, lo que el tornado es muy breve, ¿no? 2-3 minutos, creo que fue menos. Y según las personas con los cables, era como, bueno, como si fuera un avión hacia punto de despegar, un avión este bachorro, ¿no? Los destrozos son tremendos en el poco tiempo que estuvo. Lo peor es el imprevisto, ¿no? Como aquí no hay una tecnología, como suele haber en los países desarrollados como en Estados Unidos, que te pueda avisar más o menos con una hora de antelación o dos horas la llegada a un tornado y la gente puede evacuarse, sobre todo los que vienen en condiciones más frescas, pues con el imprevisto no solo a las autoridades y a la defensa civil, sino también a muchas personas que vienen en condiciones bastante precaria, diría yo, ¿no? De una funcionaria de metrología, en los últimos 20 años se han dado 3. Por cierto, creo que también el 17 de Ciudad fue el último ante este. Pero no con la fuerza de este tampoco. Los ciclones por los huracanes, que son más devastadores, pero como antelación que se prepara, pues la gente se evacúa, sobre todo los que viven con seres, la más humilde, la gente que vive en vivienda en mal estado, y entonces, pues muchas veces se cae se rompe la vivienda, pero las personas están evacuadas en lugares seguros. Pues.
El preso político Misael Díaz Paseiro y el sacerdote yoruba Alexei Mora Montalvo, miembros del Frente de la Resistencia Orlando Zapata Tamayo, en Placetas, Villa Clara, cumplen este lunes 14 días en huelga de hambre.
Díaz Paseiro, quien está detenido en la prisión La Pendiente en Santa Clara, se declaró en huelga de hambre en protesta por la represión de que fue víctima cuando realizaba una grabación desde la prisión en la que invitaba al pueblo de Cuba a no participar en el referéndum de la nueva Constitución.
Mora Montalvo exige, con su protesta, entre otros derechos, que se le permita la libre circulación para residir junto a su esposa en el municipio de Placetas.
Desde Perico Matanzas, el ex prisionero de conciencia, Félix Navarro, da a conocer sobre la situación de Mora Montalvo.
Nos preocupa sobremanera la situación que presenta de salud el hermano Alexei Mora Montalvo, que es sacerdote de la religión yoruba, pero que además es miembro del movimiento de resistencia cívica Orlando Zapata Tamayo, que conduce nuestro hermano José Luis García Pérez Antunes. En este momento este hermano está cumpliendo 14 días de huelga de hambre. Y los signos vitales del último parte es la tensión arterial 80/40, pulsaciones 45 por minuto, y realmente tiene también la situación de la glucosa en 2,1. Los signos vitales además se notan muy débiles en todos sus movimientos y demás, pero que además está con bradicardia y mucho dolor en el pecho, así como que continua crisis de epigástricas. Realmente esta cuestión es alarmante, puesto que son 14 días en huelga de hambre desde el pasado 15 de enero, reclamando que se haga justicia, que se le libere a él realmente la posibilidad de moverse con libertad como cualquier ciudadano cubano y establecer su residencia en cualquier parte de Cuba. Hace exactamente 5 años, 28 de enero del año 2014, él comenzó a vivir en la ciudad de Placetas, puesto que se casó con Jani Corrales del Río, y allí vive y tiene todos los documentos establecidos para estar en ese lugar, y cada vez lo trasladan en patrulla, deportado hacia la capital del país de donde él es oriundo.
Y a las 11:12, vamos con noticias de los Estados Unidos.
Los Estados Unidos promete una respuesta significativa a cualquier hecho de violencia en Venezuela.
El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, advirtió que contra cualquier hecho de violencia e intimidación a diplomáticos estadounidenses en Venezuela o al líder opositor Juan Guaidó, diciendo que tales acciones causarían una respuesta de los Estados Unidos.
Cualquier violencia e intimidación contra el personal diplomático de los Estados Unidos, el dirigente democrático de Venezuela, Juan Guaidó, o la propia Asamblea Nacional, representaría un grave asalto sobre el Estado de Derecho y recibiría una respuesta significativa, dijo Bolton en Twitter.
También notó el respaldo de Cuba a las fuerzas paramilitares del líder venezolano Nicolás Maduro.
Los Estados Unidos imponen sanciones a la petrolera estatal venezolana PDVSA. Desde la ciudad de Washington, informa Tony Cano.
Estados Unidos impuso sanciones este lunes a la petrolera estatal venezolana PDVSA, informó el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton. Hemos seguido exponiendo la corrupción del presidente venezolano Maduro y sus amigos, así que ya no pueden saquear los activos de los venezolanos. Así lo expresó Bolton en una sesión informativa en la Casa Blanca. El asesor de Seguridad Nacional y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, anunciaron las medidas contra la compañía. Estados Unidos continuará usando el conjunto completo de sus herramientas diplomáticas y económicas para apoyar al presidente interino Juan Guaidó, la Asamblea Nacional y los esfuerzos del pueblo venezolano para restaurar su democracia, dijo Mnuchin. Por su parte, el senador Marco Rubio expresó que Estados Unidos golpea a la compañía petrolera de Venezuela con sanciones dirigidas a aumentar la presión sobre el presidente Nicolás Maduro para que renuncie a su cargo. Tony Cano, Washington.
Y la presencia de militares y de fuerzas de la seguridad cubana en Venezuela está siendo considerada por Estados Unidos una amenaza estratégica significativa, según declaró el asesor de Seguridad Nacional John Bolton. José Antonio Évora amplía la información.
El control que los militares y las fuerzas de seguridad de Cuba tienen sobre el régimen de Nicolás Maduro es una amenaza estratégica significativa para Estados Unidos, dijo el lunes en la Casa Blanca John Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump.
We expect other meetings of the OAS on this this and related subjects in the coming days.
Esperamos que la OEA discuta ese tema en los próximos días, añadió Bolton cuando le preguntaron si el gobierno de Estados Unidos se disponía a presentar alguna queja ante La Habana por los reportes de que en Venezuela operan 25.000 soldados y agentes de la Policía Secreta Cubana, una clara violación del artículo 4, capítulo 21 de la Carta de la OEA. Bolton hizo la declaración en la misma conferencia de prensa donde se dieron a conocer nuevas sanciones contra la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, y el régimen de Maduro.
We know what the legitimate government of Venezuela is.
Sabemos cuál es el gobierno legítimo de Venezuela y nuestra misión ahora es hacer realidad en Venezuela lo que el propio pueblo venezolano quiere, afirmó Bolton. Y según el asesor de Seguridad Nacional, lo que no sabía el ministro de Defensa chavista, el general Vladimir Padrino, cuando hizo la semana pasada una declaración de respaldo a Nicolás Maduro, era cuántos de los generales que lo rodeaban estaban hablando ya con la Asamblea Nacional. Para Radio Martín, José Antonio Évora.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que la potencia extranjera que interviene hoy en Venezuela es Cuba. Dámaso Rodríguez tiene más información sobre la alocución de Pompeo.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, denunció ante el Consejo de Seguridad de la ONU el daño que la intromisión de Cuba ha causado en Venezuela.
But no regime has done more to sustain the nightmarish condition of the Venezuelan people than the regime in Havana.
No existe un régimen que haya hecho más por perpetuar la pesadilla que vive el pueblo venezolano que el régimen de La Habana, dijo el secretario de Estado y señaló que la intervención de Cuba solo ha empeorado las cosas en Venezuela.
For years, Cuban security and intelligence thugs, invited into Venezuela by Maduro himself.
Por años, la seguridad cubana y los matones de la inteligencia, invitados a Venezuela por el propio Maduro y quienes los rodean, han sostenido este papel ilegítimo, han capacitado a secuaces de seguridad e inteligencia de Maduro en las peores prácticas de Cuba. El Ministerio del Interior de Cuba proporciona incluso seguridad personal del expresidente Maduro, enfatizó Pompeo.
Let's be crystal clear. The foreign power meddling in Venezuela today is Cuba.
Seamos claros, la potencia extranjera que interviene hoy Venezuela es Cuba, sentenció Pompeo. Ha llegado el momento de que todas las naciones elijan un bando. Se acabaron los aplazamientos y los juegos. O están con las fuerzas de la libertad o están con Maduro y su caos, enfatizó el secretario de Estado.
And the United States and our partners are the true friends of the Venezuelan people.
El secretario de Estado dijo además que Estados Unidos está apoyando a recuperar un brillante futuro para Venezuela y estamos aquí para instar a todas las naciones para apoyar las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano. Dámaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
La esperanza de reconstrucción en Venezuela es motivo de unión entre integrantes de esa comunidad en los Estados Unidos.
El levantamiento de la plataforma de salud es el objetivo de un grupo de médicos venezolanos facultados en el país para ejercer la medicina y que se han comprometido con convertirse en voluntarios. Desde Miami informa José Pernalete.
La Asociación de Médicos Venezolano-Americanos, VAMA, por sus siglas en inglés, agrupa a galenos de distintas especialidades facultados en Estados Unidos para ejercer la medicina. Rafael Göttinger, vicepresidente de esta organización, quien expuso el diagnóstico de la salud en Venezuela.
Hay que estar claro que tenemos un sistema de salud que está totalmente colapsado en Venezuela, donde los médicos que son excelentes, que están allá, están trabajando con las uñas, con todo lo que pueden hacer, y hay un colapso tan grande de salud donde hemos visto fallecimiento de personas que no pueden ser tratados por SIDA, por diálisis, niños por malnutrición, enfermedades que se han desbordado, que eran controladas antes, como es el sarampión, como es la malaria.
Integrantes de VAMA abordaron en 2018 el buque de la Armada estadounidense Comfort durante la misión humanitaria encabezada por el Comando Sur para asistir a los venezolanos que atraviesan el hemisferio y que se han convertido en un problema migratorio crítico en naciones del continente.
Hubo una sobrecarga en los sistema de salud de los países y entonces un poquito de ayudar a descargar el congestionamiento donde no solamente se ayudaron a venezolanos, se ayudaron en Colombia a los colombianos y a los guajiros donde nosotros tuvimos en la parte y de los otros países latinoamericanos de la misma situación, de un poquito ayudar a aflojar, porque si tienes muchos venezolanos y van a las emergencias, a los hospitales, esto te desplaza el cupo, por ejemplo, en Colombia de los colombianos que necesitan ser atendidos.
El doctor Rottinger estima que la labor de reconstrucción del sistema de salud en Venezuela conlleva tres etapas a corto, mediano y largo plazo. proceso. La inmediata contempla el arribo de insumos para la ayuda humanitaria. José Perralete, Miami.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, envió el lunes otra invitación al presidente Donald Trump para que rinda su informe sobre el Estado de la Unión el 5 de febrero.
En la carta, Pelosi dice que ella y el presidente Trump hablaron el lunes y se pusieron de acuerdo en la nueva fecha.
En nuestra conversación concordamos que fuera el 5 de febrero, dijo Pelosi.
El Senado y la Cámara Baja aún tienen que aprobar la resolución que invita oficialmente al presidente Trump a hablar ante una sesión conjunta del Congreso.
Y a las 11:21 minutos vamos al estado general del tiempo para Cuba y el resto del Caribe con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un profundo centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico se extiende hacia el sur un frente frío fuerte sobre el sur de las Bahamas y las provincias centrales cubanas, penetrando el noroeste del Caribe hasta las costas de Honduras. Para Cuba tendremos nublados con algunas lluvias y chubascos desde Pinar del Río hasta Ciego de Ávila. Parcialmente nublado con lluvias aisladas en el resto del país. Las mínimas para mañana martes entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos serán del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora en las regiones occidental y central. Del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en las provincias orientales. Habrá marejadas fuertes en la costa norte occidental y central. Oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y continuamos nuestro recorrido noticioso por América Latina.
Por lo menos 35 personas resultaron asesinadas en 4 días de protestas en Venezuela, protestas contra el régimen de Nicolás Maduro.
Mientras Juan Guaidó, el presidente encargado, avanza en concentrar la ayuda humanitaria, Maduro amenaza una vez más con defender su revolución con las armas. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
En Venezuela la protesta es un derecho consagrado en la Constitución, pero van ya 850 detenidos y 35 asesinados por la represión del régimen, que según las organizaciones no gubernamentales, Foro Penal, Redes Ayuda y Provea, actúa con operaciones comando de efectivos de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional. La madre de Leonardo José González, de 20 años, detenido en Caracas el 23 de enero en medio de las protestas, trata de evitar que su hijo sea procesado y sentenciado por protestar contra Maduro.
Él dice que fue todo muy confuso, todo el mundo corría, él corría y por mala suerte cayó. Al caer, pues le llegaron. Es un alto riesgo que ellos sigan allí. El mayor riesgo es que ellos sean trasladados a estas cárceles que son sumamente peligrosas.
Maduro ha recurrido a visitar los cuarteles para tratar de frenar la estrategia de Guaidó, que le viene hablando directamente a los militares para que se sumen a la restitución de la democracia.
Máxima cohesión y rodilla en tierra para derrotar este intento de golpe de Estado imperialista.
Y Guaidó continúa cumpliendo su oferta, mantener las acciones de calle y concretar la ayuda humanitaria.
El miércoles de 12 a 2 en todos los rincones de Venezuela iremos a las calles a exigir a las Fuerzas Armadas seguir presentando lo que es la ley de amnistía. Y el día sábado estaremos en las calles de toda Venezuela y en todo el mundo para acompañar el respaldo también que le diera la Unión Europea.
El régimen arrecia en la censura sobre los medios radioeléctricos. Desde el viernes pasado están suspendidos temporalmente 3 de los principales programas de radio de alcance nacional. Además, prohibió a los medios referirse a Guaidó como presidente encargado y reseñar las manifestaciones y protestas que este ha convocado en contra de Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Televisión Martí.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció más protestas populares para esta semana, al mismo tiempo que ordenó a los militares que no agredan al pueblo. Amado Gil con los detalles de lo más reciente que sucede en ese país.
2 nuevas convocatorias de protestas masivas en Venezuela exigiendo la salida del poder de Nicolás Maduro fueron anunciadas este fin de semana a través de su cuenta de Twitter por el presidente de la Asamblea Nacional y presidente a cargo del país, Juan Guaidó.
Así que el próximo miércoles, atención, de 12 a 2, y lo vamos a hacer de manera pacífica, de manera inédita, para exigir muy claramente. Le pedimos a todos los venezolanos que salgan a las calles, una gran protesta nacional exigiendo 2 cosas. Por supuesto, seguir llevando el mensaje a la Fuerza Armada Nacional de garantías y amnistía, pero también exigiéndole también ya a esas Fuerzas Armadas que se ponga del lado del pueblo de Venezuela y permita la entrada de la medicina y la comida que ya estamos gestionando en todas partes del mundo. Así que tendrá doble propósito el miércoles.
A propósito del mensaje que llevará la marcha a los militares, Guaidó también durante el fin de semana les dio una orden.
Soldado de la patria de Venezuela, hoy te doy una orden. No dispares al pueblo de Venezuela.
Orden que hizo saltar de inmediato a Nicolás Maduro.
No lo subestimemos. Rodilla en tierra para derrotar el golpe de Estado. Le digo a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, máxima unión, máxima disciplina.
Y el sábado habrá otra marcha multitudinaria, dijo el presidente interino venezolano Juan Guaidó.
El día sábado estaremos en las calles de toda Venezuela y en todo el mundo para acompañar el respaldo también que le diera la Unión Europea, incluso al pueblo de Venezuela, pero también el ultimátum que le dieron y que se vence el día domingo, donde reconocen claramente la plena competencia de ejercicio de la presidencia encargada.
El domingo se vence el ultimátum que dio la Unión Europea a Nicolás Maduro para que convoque a elecciones presidenciales. Amado Gil, Radio Martí.
Y a las 11:26, vamos a los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Damaso. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes.
Y Machado y Harper, nada.
Como dice Bruno Tokars, nananina, jabón, candado, hasta hoy lunes, 11:27.
Pero eso lo digo de lunes a viernes solamente.
Sí. Bueno, mis amigos, buenas noticias. Panamá recibió la primera recientemente con la inclusión de Mariano Rivera al Salón de la Fama de Cooperstown por voto unánime. Y la otra buena noticia para el deporte panameño, específicamente de béisbol, es que hoy lunes la Confederación de Béisbol del Caribe le otorgó la sede a Panamá al Estadio Rocarú, debido a que la misma fue suspendida en Venezuela, en Barquisimeto, a causa de la situación política social que vive Venezuela. Así que Panamá sede de la Serie del Caribe, pero que comenzará en vez del día 2 de febrero, será inicio el 4 de febrero, con la presencia de equipos de República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, así como México, Cuba, que jugará con el equipo de las Tunas y ahora el equipo de los Toros de Panamá. Y durante la temporada muerta, el equipo de Tampa ha tenido como prioridad contar con profundidad en todo su roster, con las esperanzas de clasificar a la postemporada en el 2019. Pese a alcanzar dicha meta en algunos aspectos, al observar la posible nómina para el día inaugural, surge una obvia interrogante en el club de Tampa: ¿quién jugará en la primera base? Todo parece indicar de que el cubano Yandy Díaz de Villa Clara será el primera base regular del equipo tampeño para la próxima temporada, después que Cron y Jake Bowers fueron transferidos de Tampa a los Indios de Cleveland. Así que esta es una noticia que comentaremos próximamente en Alduri Sin Guantes, 7 de la noche, mañana martes. Y el equipo de los Mets de Nueva York acordó un contrato por 2 años con relevista zurdo Justin Wilson. Se pudo conocer hoy lunes. El contrato es por la suma de $10 millones, mientras que la relevista Sean Kelly acordó contrato por una temporada con el equipo de los Vigilantes de Texas por poco más de $2.5 millones. Por último, en la NBA, señores, hoy lunes por la noche, Stephen Curry anotó 26 puntos, llegó a 200 triples en la actual temporada de la NBA, y Golden State, el actual campeón, se mantuvo en primer lugar en la Conferencia del Oeste al derrotar al equipo de Indiana 132-100. En los otros partidos, hoy lunes por la noche, el Charlotte le ganó a Nueva York, Brooklyn perdió ante el Boston y Denver superó al equipo de Memphis. Mañana martes, los Lakers jugarán a las 10:30 de la noche hora de Cuba ante el quinteto de Filadelfia, y aún se desconoce si LeBron James regresará al juego diario. Y bueno, felicidades a Bruno. El equipo de Utah tiene 3 victorias en forma consecutiva y aparece en el 7º lugar. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a las 11 y 30 minutos de la noche, aquí en su noticiero estelar de Radio Martí, entramos en la segunda media hora de noticias y lo hacemos con titulares.
La Asamblea de la Resistencia en Cuba reconoce y apoya al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.
Integrantes de varias organizaciones opositoras luchan contra artículos de la nueva Constitución cubana.
El ausentismo y la falta de información caracterizaron las primeras o las primarias en Bolivia.
El primer ministro israelí anunció que reconoce al nuevo liderazgo en Venezuela.
Y los Estados Unidos condena el ataque terrorista en una catedral de las Islas Filipinas.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos y bienvenidos a la segunda media hora de la emisión de las 11 de Martí Noticias. Les habla Damaso Rodríguez y me acompaña en las noticias Bruno Tocars. En los controles Richie Pérez, en la sala de redacción José Antonio Évora, Paul Rodríguez y Armando de Armas. La edición de Luis Covarrubias. En la producción Héctor Carrillo. Y a las 11 con 32 minutos vamos de inmediato a las informaciones. Y la segunda media hora comenzamos con un recorrido por noticias de Cuba.
A pesar de sufrir más de 2 decenas de arrestos en toda la isla, por lo menos 24 damas de blanco pudieron asistir a misa este domingo en diversas partes de Cuba. Desde La Habana, la dirigente de este movimiento femenino, Berta Soler, da a conocer un informe de las actividades del grupo este 27 de enero.
Domingo 27 de enero de 2019, 174 domingos represivos del Departamento de Seguridad del Estado contra la campaña Todos Marchamos por la Libertad de los Presos Políticos y contra la participación de damas de blanco en misa. Puedo decirle que ha resultado de esta información, fueron detenidas en La Habana 9 damas de blanco y 7 pudieron participar en misa en diferentes iglesias, y cuando digo diferentes iglesias, menos en la iglesia de Santa Rita, puesto que el régimen cubano lleva más de 2 años que nos impide la llegada a la iglesia de Santa Rita con el fuerte operativo que tiene alrededor de la iglesia para que no puedan participar las damas de blanco. En la provincia de Matanzas pudieron participar 17 damas de blanco en misa y 12 fueron detenidas. Pero también quiero decir que días entre semanas pudieron participar también 15 damas de blanco en misa en la provincia de Matanzas. En Santiago de Cuba, una dama de blanco fue detenida y 2 pudieron participar en misa. En la provincia de Santa Clara, una dama de blanco fue detenida. Y la provincia de Guantánamo es la única que falta por reportar, puesto que todavía quizás debe estar detenida Celina Claro Osorio, dama de blanco.
Y con base en los históricos eventos que tienen lugar en Venezuela y en otras partes del mundo, las organizaciones que luchan por la libertad de Cuba y son parte de la Asamblea de la Resistencia Cubana declaran lo siguiente.
Que reconocen y apoyan al gobierno de Juan Guaidó como el legítimo representante de Venezuela.
Que apoyan al gobierno del presidente Donald Trump, el que promueve la unidad del mundo libre y democrático para que reconozca el legislativo gobierno de Venezuela.
Que nuestra comunidad se siente orgullosa de los representantes cubano-americanos por su solidaridad con el pueblo venezolano ante la legislatura y el Senado de los Estados Unidos.
Que anuncien la ocupación de Venezuela por el totalitario régimen terrorista que oprime a Cuba y que usurpa la soberanía de Venezuela.
Que promueven la creación de una coalición democrática internacional que apoye al pueblo venezolano en contra de la ocupación de su territorio por fuerzas mercenarias de Cuba y de Rusia.
Que convocamos a una gran caravana en apoyo de la libertad de Venezuela, en apoyo del gobierno del presidente Donald Trump, por su promoción de la democracia en el hemisferio y para la implementación del título 3 de la ley Helms-Burton antes de la fecha límite del 2 de marzo del año 2019.
Y desde La Habana, el activista Manuel Cuesta Murúa revela que integrantes de diversas organizaciones de la oposición realizan esfuerzos para luchar contra varios artículos de la nueva Constitución de Cuba que limitan la soberanía y el Estado de Derecho de los ciudadanos de la isla.
Estamos trabajando en dos direcciones porque tenemos varias matrices de cosas que hacemos. Una primera es dentro de la campaña por el no. Nosotros tenemos una campaña que se llama No al 541, que son los artículos 5, 4 y 1 de la Constitución relacionados así por orden de importancia, no en el orden de relación numérica lógica. Y estamos trabajando en esta campaña porque creemos que básicamente ese es el núcleo totalitario sobre el cual debemos fijar nuestra atención. Son los artículos que limitan justamente la soberanía de los ciudadanos e impiden que se puedan reformar los demás artículos de la Constitución en la dirección de la soberanía, la democracia y el Estado de Derecho. Entonces estamos enfocándonos en esa campaña. Por otro lado, los activistas básicamente de la plataforma Otro 18 están colaborando con una organización que se llama Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales, COPE por sus siglas, que está preparando también activistas y voluntarios para la observación del referendo del 24 de febrero. Esas son las dos direcciones fundamentales en las que estamos trabajando de inmediato. Hay otras direcciones más estratégicas y de más largo plazo, pero fundamentalmente estamos haciendo estas cosas que te describo.
Y centenares de cubanos se congregaron el fin de semana frente a la Embajada de Cuba en Washington para manifestarse pacíficamente contra las prohibiciones impuestas a los nacidos en la isla. Michelle Sagué informa.
Cientos de cubanos participaron este sábado en la denominada Marcha de los Prohibidos frente a la Embajada de Cuba en Washington para demandar la libertad de entrar y salir del país sin restricciones, tener un pasaporte de precio accesible para todos y el voto directo en la presidencia del país. En conversación con Radio Martí, Eliezer Ávila, del movimiento opositor Somos Más y uno de los organizadores de la marcha, nos habló del objetivo de la manifestación.
Demostrar que los cubanos estamos vivos, que podemos unirnos y que podemos hacer lo mismo que los venezolanos y lo mismo que todos los pueblos que se han liberado de las dictaduras. Es una protesta que va a convencer a mucha gente que estaba escéptico de si podíamos o no podíamos hacerlo. Ya estamos aquí y esta es la prueba fehaciente que los cubanos sí podemos.
Además, querían unir a los cubanos en el extranjero para manifestarse en contra de la propuesta de constitución que lanzó el gobierno cubano. Los manifestantes cubrieron la verja que rodea la embajada con boletas de votación simbólicas marcadas con el no. En la manifestación participaron miembros de la oposición cubana, así como celebridades del mundo del entretenimiento. El presentador y comediante Alex Otaola.
Estoy aquí y estaré en La Habana y estaré en todas las marchas que se hagan, porque no puede ser, no más prohibidos, hay que votar no en el fraude constitucional de febrero.
Alejandro González, del dúo Los Peachy Boys.
Los Peachy Boys estamos acá porque es el deber nuestro como cubanos, más que nada como artistas, más que nada como una agrupación que representa a tantos cubanos, es estar acá para brindarle nuestro apoyo al pueblo de Cuba que tanto lo necesita.
La marcha de los prohibidos también se llevó a cabo en más de 20 ciudades alrededor del mundo. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Se aumentan los casos de dengue en la provincia de Sancti Spíritus, principalmente en el municipio capitalino, además de Jatibonico y Cabaiguán. Tomás Cardoso informa.
Desde septiembre pasado, las autoridades de salud pública en la provincia de Sancti Spíritus decretaron la alerta por dengue. Sin embargo, concluyendo el mes de enero de 2019, la situación continúa siendo crítica. Desde la capital espirituana, la periodista Aymara Peña nos cuenta.
Realmente a todas las personas que tienen fiebre los están ingresando. Hay focos donde quiera. La gente de la campaña visitan las casas y demás, pero realmente no hay control con ese tema. Los mosquitos continúan proliferando, los focos continúan apareciendo y no han podido frenar ese tipo de situación. Bueno, aquí cerca de mi casa hubo un foco de positivo, ¿no? Y hubo casos de dengue. Dijeron que iban a fumigar por lo menos 4 o 5 veces en la cuadra, en la manzana, pero realmente fumigaron una sola vez. Hay carencia de operarios de estos que fumigan. Es grave la situación con lo que está viviendo hoy en Cuba.
Por su parte, en el municipio de Jatibonico, uno de los más afectados, el residente Vladimir Ríos Cruz, expresa que las autoridades municipales valoran decretar la cuarentena.
El hospital está lleno de casos, se iba a declarar cuarentena en el municipio y al estar el municipio en la carretera central del país, esto afectaría el tránsito de la circulación del país nacional, a nivel nacional. ¿Ves? Lo que está pasando a las claras es una mala administración por parte del Estado.
Y en la ciudad de Sancti Spíritus, las autoridades no logran resolver el problema de la acumulación de aguas debido a los salideros, dice el activista de FANTU, Manuel Cárdenas.
El personal de fumigación lo están cogiendo a las empresas porque es que los salarios son muy bajos y entonces no tienen los suficientes trabajadores. Los salideros están al 100%. realmente la empresa de acueducto no ha trabajado en base a los salideros.
La epidemia de dengue sigue causando estragos en diversos municipios de la provincia de Santi Espíritu, principalmente en los municipios de la capital, Cabaiguán y Jatibonico, informó la prensa oficial. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y hoy se cumplen 166 años del nacimiento de José Martí, apóstol de la independencia de Cuba en La Habana.
Martí aprendió el amor a Cuba con su maestro, el poeta Rafael María de Mendive, y simpatizó con la guerra de 1868.
Siendo muy joven, en 1870 las autoridades españolas lo condenaron a 6 años de trabajo forzados en las canteras de San Lázaro, en Isla de Pinos.
Del presidio salió desterrado a España por gestiones de su padre, donde obtuvo sus títulos académicos entre Madrid y Zaragoza.
En el destierro escribe su documento, denuncia sobre el presidio en Cuba.
Martí preparó la guerra de independencia y creó el Partido Revolucionario Cubano para dicho fin.
Buscó el compromiso de los generales Máximo Gómez y Antonio Maceo, entre otros, y pronunció discursos y recaudó dinero en diferentes lugares de los Estados Unidos y América Latina.
Desembarcó en Playitas, al sur de Oriente, donde murió luchando por la libertad de Cuba el 19 de mayo de 1895.
11:41, vamos a hacer un pequeño recorrido por América Latina.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció que su país reconoce al nuevo director en Venezuela después de que el opositor presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamara presidente interino. A continuación, parte de las declaraciones de Netanyahu recogidas por la agencia de noticias Reuters.
Israel se une a Estados Unidos, Canadá y a la mayoría de los países de América del Sur y países de Europa para reconocer el nuevo liderazgo en Venezuela.
Y mientras en Venezuela la crisis toma un nuevo rumbo, jóvenes que han decidido permanecer en el país no pierden las esperanzas de que la nación suramericana supere los obstáculos y la situación mejore. Desde Caracas, Álvaro Algarra con los detalles.
En Venezuela actualmente hay miles de jóvenes que han decidido permanecer en el país, a pesar de la deteriorada situación. Muchos de ellos, a pesar de las limitaciones económicas y las obligaciones familiares, prefieren mantenerse en el país, prepararse, esforzarse y ser parte del cambio. El joven Daniel Carrizo, estudiante de antropología, indicó que la actual coyuntura es esperanzadora.
Siempre he pensado que esto no es una carrera, esto es una maratón. Si me permiten hacer un llamado, quisiera decirle a todo el pueblo venezolano que no estamos solos, que estos serán días muy difíciles. Queda de nuestra parte pues escoger de qué lado de la historia queremos estar.
Otra voz fue la del estudiante de Derecho, Everest Borges, quien opina que la mayoría de la juventud en el país espera un cambio que afecte positivamente, puesto que al margen de la crisis política, la crisis económica afecta a todos.
El simple hecho de venir a estudiar cada día es más complicado, no solo por material de estudio como pueden ser libros o lo que sea, sino el simplemente hecho de comer, porque antes de venir a estudiar tenemos que comer y cada día eso es más complicado y más cuesta arriba.
El estudiante Octavio González no dudó en decir que no quiere irse de su país, aunque los problemas de la sociedad continúen.
Aquí la gente pasa hambre, aquí no le llega ni agua, ni luz, ni los servicios básicos a una gran cantidad de la población del país.
Por su parte, el joven Richard Romero, desde Manifestación Oficialista, indicó que a su juicio la mejor vía para el progreso es con Nicolás Maduro en la conducción del país.
Hoy más que nunca necesitamos que todos los venezolanos estemos unidos.
Álvaro Algarra, Caracas.
Las Naciones Unidas reiteró que mantiene su presencia en Venezuela para trabajar con el pueblo venezolano dentro del marco de salud, nutrición y para ayudar con la crisis migratoria por la que atraviesa.
En la ONU, Carmen María Rodríguez recogió las declaraciones del portavoz de la Secretaría, quien aclaró que le incumbe solamente a los países miembros del organismo internacional reconocer a gobiernos o mandatarios en el mundo.
Stefan Dujarric de la Riviera afirmó que por Twitter Naciones Unidas tiene conocimiento de los llamados desde Venezuela para que la ONU tome parte en el proceso político que atraviesa el país, cuya credibilidad la ONU intenta verificar. Como vocero de la Secretaría, Dujarric dijo que el secretario general no tiene la autoridad para otorgar reconocimiento a gobiernos o a líderes. En relación a la presencia de Naciones Unidas en Venezuela, el vocero de Antonio Guterres manifestó manifestó.
The UN has a country team. Obviously, the focus of the country team has been on working through with the Venezuelan people on our existing development assistance.
Naciones Unidas tiene un equipo en el país y su enfoque ha sido el de trabajar con el pueblo venezolano dentro del marco de salud, nutrición y obviamente en el aspecto más amplio, el de refugiados y migrantes que han dejado el país. Dujarric añadió que Antonio Guterres, como secretario general de la ONU, reitera su llamado para que todas las partes relevantes en Venezuela realicen un diálogo incluyente, creíble y político. Según el vocero Dujarric, la Secretaría de Naciones Unidas no ha recibido información alguna de un cambio de gobierno en Venezuela. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El ausentismo y la falta de información caracterizaron la jornada de votación en las inéditas elecciones primarias de Bolivia. Jorge Orellana informa.
El ausentismo y la falta de información caracterizaron la jornada de votación en las inéditas elecciones primarias bolivianas. Según datos basados en actas de transmisión rápida y segura publicados por el órgano electoral plurinacional, el movimiento al socialismo de Evo Morales, el MAS, solamente logró convocar al 36.54% de su militancia. El presidente de Bolivia, Evo Morales, manifestó que las elecciones primarias celebradas el fin de semana fortalecieron la democracia y dijo estar convencido de que las organizaciones políticas presentarán más candidaturas en futuras elecciones.
Todos, todas, quienes están inscritos en los distintos partidos políticos tienen todo el derecho a participar.
Por su parte, el candidato opositor, también candidato a la presidencia, Carlos Mesa, señaló.
Creo que las elecciones primarias no contribuyen al proceso democrático por varias razones que ustedes conocen perfectamente. Por las graves irregularidades del padrón electoral de los partidos políticos, pero fundamentalmente por dos hechos: la habilitación de dos candidatos que no deberían participar en la elección.
Las elecciones generales de Bolivia del 2019 se realizarán en octubre de este año y elegirán al presidente, vicepresidente del Estado plurinacional, a 130 diputados y a 36 senadores para el periodo gubernamental 2020-2025. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
El diario La Prensa de Managua reporta que el periodista nicaragüense Miguel Mora, director del canal de televisión 100% Noticias, sigue confinado en la cárcel El Chipote, donde lleva 36 días sin ver la luz del sol.
Mora fue uno de los periodistas encarcelados en Nicaragua que pudieron recibir la semana pasada una visita de una delegación de eurodiputados.
El eurodiputado español Ramón Jáuregui, quien estuvo al frente de la misión, dijo que Mora les manifestó que lo único que pedía era luz y una Biblia.
Las condiciones carcelarias son inadecuadas, subrayó Jáuregui.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Díaz-Canel, el tarugo, el decrépito dictador Raúl Castro y los dirigentes de la dictadura han perdido el sueño y la tranquilidad. La situación en Venezuela se les ha complicado de mala manera. Tal y como dijera el secretario general de la OEA, el embajador Almagro, la revolución cubana ha sido la jinetera de los últimos años. Ha vivido recostada y a expensas de la Unión Soviética durante décadas. Al caer el comunismo y terminar aquella ayuda tremenda, apareció Chávez y la revolución jinetera comenzó a chupar la sangre de Venezuela como una verdadera sanguijuela social. Eso ha sido la historia de la revolución desde el principio de la dictadura. Verdaderos limosneros internacionales. Al principio, la ineptitud de los guerrilleros, el desconocimiento y la estupidez acabaron con todos los recursos de una nación rica como lo era Cuba. Recuerdo que el asesino en serie Che Guevara decía que la causa por la cual Cuba no podía prosperar era por las relaciones comerciales con los Estados Unidos. Y ya saben ustedes, cubanos, que me escuchan el resto de la historia. Esa incapacidad es lo que ha destruido a todos los países que han caído bajo la dictadura comunista. Miren a Venezuela hoy. Después de 20 años de dictadura comunista, sucedió exactamente lo mismo que en Cuba. Es una copia al carbón. Primero Chávez y Maduro acabaron con todos los recursos de ese rico país y, al igual que en Cuba, después de dilapidar esas riquezas, comenzaron a destruir toda la base económica y productiva de la nación. Miren a Cuba hoy, la azucarera del mundo. Este año tuvieron que comprar azúcar de remolacha a Francia para poder vender la cuota mínima por la libreta de racionamiento. El Che Guevara dijo que la cuota azucarera, es decir, la venta de azúcar en los Estados Unidos, era una explotación, que cuando Cuba dejara de vender azúcar a los norteamericanos, la riqueza del país iba a ser enorme. Hoy la industria azucarera no existe en Cuba. Más de 100 centrales azucareras están inoperantes y vandalizados. Miren a Venezuela. Hace años tiene que comprar petróleo y gasolina en países extranjeros. Cuba estuvo recibiendo subsidios de la Unión Soviética a cambio del sometimiento total e indignante. Esa ayuda ascendía a 5.000 millones anuales, además de lo que recibía de alquiler de las bases militares, por ejemplo, 200 millones por la base de espionaje de Lourdes. Esas cantidades enormes de dinero no se utilizaron para desarrollar el país o conseguir una vida decente a sus ciudadanos. Esos miles y miles de millones fueron exactamente 5 veces más que los millones que se dieron a la Alianza para el Progreso para todos los países de América Latina. Cuba ya no puede seguir explotando a Venezuela. Maduro ya está podrido. Así que vendrá otro pedido especial, esta vez mucho más radical que el anterior. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y a las 11:51 minutos continuamos con más informaciones.
Los Estados Unidos condenó el ataque terrorista perpetrado por el grupo Estado Islámico en una catedral del sur de las Islas Filipinas que dejó 20 muertos.
El Papa Francisco descartó levantar el celibato para los sacerdotes, pero dijo que hay razones para considerar la ordenación de hombres mayores casados en comunidades remotas donde hay pocos curas.
Francisco expresó su creencia en el celibato sacerdotal como un don para la Iglesia Católica y se opone a hacerlo optativo.
Y al menos 15 personas murieron en una boda en el Hotel Alhambra de la ciudad andina de Abancay, Perú, el domingo, luego de que un muro de ese edificio se derrumbara en medio de intensas lluvias, según informó el jefe del Instituto de Defensa Civil, Jorge Chávez. Otras 34 personas resultaron heridas, incluidas 5 que se encuentran en estado crítico, afirmó Chávez por teléfono. Once con 52 minutos, vamos al espacio de ciencia y tecnología. El aeropuerto de la ciudad de Kochi, al sur de la India, se encuentra entre los aeropuertos más innovadores del mundo, completamente alimentado por energía solar. Miguel Ángel Rivera informa.
Los pasajeros que utilizan el aeropuerto internacional de Cochín, en Kochi, no pueden perderse el mar de paneles solares en un tramo de tierra al lado de la carretera y en el estacionamiento que da servicio al séptimo aeropuerto más ocupado de India. En una ciudad que se encuentra cerca del Ecuador, la energía del sol satisface las necesidades del aeropuerto durante todo el día.
Produciremos toda la energía durante estas 10 horas de la mañana y directamente utilizaremos parte de la energía y el exceso de energía la depositaremos en la red y luego, durante la noche, la devolveremos.
El proyecto se inició cuando las autoridades buscaron formas de minimizar el aumento de las facturas de energía. Las dudas acerca de si la alternativa de la energía verde sería financieramente viable se hicieron a un lado debido a la caída de los costos de paneles solares.
Recuperamos nuestra inversión en menos de 6 años, lo que me pareció una excelente oportunidad de inversión, y los próximos 25 años están destinados a gozar de sus ganancias. Por lo tanto, ha sido una buena inversión de capital y también es amigable con el medio ambiente.
Después de ser reconocido como el primero del mundo con energía solar en 2015, el aeropuerto ha ido ampliando constantemente su capacidad para mantener esa posición. India, empapada de sol, está ampliando el uso de la energía solar. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y en el mundo del entretenimiento hoy tenemos a Leonardo Bonet, quien nos ofrece detalles del reestreno de The Black Panther y de la molestia de la familia de Michael Jackson sobre un nuevo documental respecto a los incidentes de abuso sexual de los que se acusó al llamado Rey del Pop.
I've seen aliens drop from the sky.
Yeah.
But I have never seen anything like this.
Tras su reciente victoria en los premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos, Black Panther regresa a las salas de cine. Disney anunció este lunes que la candidata al Oscar de Ryan Coogler se exhibirá gratuitamente del 1 al 7 de febrero en 250 salas de cine AMC participantes para celebrar el mes de la historia negra en Estados Unidos. Disney también indicó que donará $1.5 millones al United Negro College Fund, una organización filantrópica que otorga becas universitarias a estudiantes negros. Familiares de Michael Jackson dieron a este lunes a conocer que están furiosos porque dos hombres que acusaron al astro del pop de abuso sexual cuando eran niños estén recibiendo renovada atención por un nuevo documental sobre ellos. La familia emitió un comunicado denunciando Leaving Neverland, una película que incluye a los acusadores de Jackson, Wade Robson y James Safechuck, que se estrenó la semana pasada en el Festival de Cine de Sundance y que se transmitirá en la primavera boreal por HBO y Channel 4 del Reino Unido. La familia señala que Jackson fue sometido a una investigación rigurosa que incluyó una redada sorpresa a su casa, el rancho de Neverland, y aún así fue absuelto de su juicio penal en 2005 en un caso que involucró a otro joven.
Amigos, y así llegamos al final de la emisión de las 11 de Martí Noticias. En los controles de Richie Pérez, en la sala de redacción José Antonio Évora y Paul Rodríguez, también Armando de Armas. La edición de Luis Covarrubias, en la producción Héctor Carrillo. Y fuimos sus voces informativas,
Bruno Tokers.
Y este servidor, Damaso Rodríguez, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martí. Siempre contigo. Buenas noches.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Qué le dije yo a Rudecindo que jugara?
El gato.
¿Qué número salió?
El 100.
¿Qué cosa es el 100?
Automóvil.
Bueno, abre la maleta del automóvil y verá que trae el gato atrás.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.